UXE Radio, el podcast de UXER School. Píldoras sonoras para poner voz al diseño de experiencia de usuario, cliente e innovación.
Hola a todos y a todas y bienvenidos a UXER Radio. Para este segundo episodio, ya de la cuarta temporada, tenemos a una invitada de superlujo. Ella es Idaira González, que es Business Designer y consultora de innovación en IBM, y la hemos invitado para que nos hable un poquito sobre su experiencia en todo el mundo corporativo y, por supuesto, en el ámbito de la innovación y todo lo que tiene que ver con la innovación. Idaira es de Tenerife, en las Islas Canarias, que la verdad es que ojalá estar allí ahora mismo en este semiconfinamiento, porque el frío que hace en la península ahora pues como que no mola. Pero empezó su andadura profesional en el mundo de la empresa y del marketing, trabajando en Reino Unido. Lo que a ella siempre le ha atraído de todo esto es el mundo de la experiencia de cliente, todo lo relacionado con la experiencia del cliente, todo lo que orbita en base a que esa persona reciba una experiencia lo más positiva posible. Y ahí empieza toda su andadura por este mundillo de service design, de business design y de la innovación en general. De lo que estoy segura que además en el episodio de hoy aprenderemos un montón de cosas interesantes con ella. Además, Idaira es mentora en UXER School y es la nueva coordinadora del curso de Service Design, así que es muy, muy querida en la familia UXER. Idaira, bienvenida a UXER Radio.
Hola, muchísimas gracias a vosotros por tenerme hoy aquí. Y muchas gracias por la introducción también, Marta, porque si alguien no me conocía, ya sabe bastante más de mí.
Genial. Pues si quieres, si te parece, empieza contándonos un poquito cuál es tu rol en IBM, en qué áreas estás, de qué te ocupas, porque me imagino que IBM hará un montón de cosas. Exactamente, ¿a qué te dedicas tú allí dentro?
Pues la verdad es que IBM, como gran corporación, como empresa multinacional, ¿no?, que tiene más de 100 años de historia, es un gigante. Entonces, hasta a mí hay veces que me cuesta situarme dentro de una empresa tan grande como IBM. Pero por daros una referencia, hay un área en IBM que es IBM Services, en la que nosotros prestamos servicios a clientes de todo tipo. Y bueno, más concretamente, la parte de consultoría, que es donde yo me encuentro, ejerzo como business designer y consultora de innovación. Esto al final, en mi día a día, ¿qué se traduce? Pues en intentar ayudar a las empresas a crear nuevos modelos de negocio, incluso fintechs o empresas más pequeñitas, para probar conceptos, productos, servicios en el mercado, ver si la apuesta que están haciendo se materializa en algo. Y después ya, bueno, pues concretamente, cuando no es crear una nueva empresa, puede pasar por, oye, rediseñar servicios o crear nuevos servicios o productos, y todo con una parte importante de innovación, ¿no? Por ser diferentes, aportar ese granito de arena y, bueno, pues dar una experiencia de cliente que, como has dicho tú, pues algo que me apasiona, una experiencia de cliente que sea diferente, que sea buena, que sea memorable, ¿no? Para bien. Entonces, bueno, eso es un poco sobre mí. Ya llevo unos 5 años y medio, casi 6 en IBM, y la verdad que aprendiendo cosas cada día, ¿no? Y en este año tan diferente, más todavía.
Pues sí, porque desde tu experiencia, ¿qué papel está jugando ahora mismo el diseño en el mundo más corporativo? O sea, ¿cómo están enfrentando este tipo de empresas todos estos nuevos retos que están surgiendo en estos tiempos tan extraños y diferentes?
Bueno, yo pienso que el rol del diseñador cada vez es más relevante, ¿no?, en nuestro día a día, y sobre todo ahora con el boom de lo digital, que pasa a ser casi nuestro canal principal o nuestra ventana al mundo. Pues bueno, ser un diseñador en este momento es casi que clave, ¿no? Y tener ese rol en los equipos es fundamental. Aún así, yo sí pienso que hay algunas barreras que todavía como diseñadores tenemos que superar, y una de ellas sería el justificar o el ser capaces de defender cuál es el valor que tiene el diseño en las corporaciones para las que trabajamos. Porque si bien antes el debate estaba en argumentar por qué era clave diseñar para el usuario, yo creo que eso ya está muy entendido y cada vez todos lo conocemos más. Creo que ahora el debate y la necesidad en estas corporaciones está en que nosotros los diseñadores sepamos traducir ese diseño en un impacto de negocio, algo en el que el negocio entienda, por ejemplo, cómo nuestro diseño ha reducido los costes o cómo ha contribuido a un aumento de los beneficios, ¿no? Y aquí ya empezamos a hablar pues de mi día a día, ¿no? Intentar encontrar esos KPIs, esos OKRs, esas métricas que al final ayuden al negocio a entender por qué el diseño es tan fundamental. Pero bueno, dicho esto, yo creo que es un momento en el que el diseño está siendo clave, como decía al principio, y que hay muchas cosas y grandes retos por conquistar. Así que es un tiempo súper ilusionante, digamos, ¿no?
Sí, totalmente. Ahí está todo por hacer, ¿no? Parece que se ha quemado todo o casi todo y es como que ahora lo tenemos que reconstruir y es como muy, muy interesante. Porque en estos momentos en los que al final todo se está replanteando y muchas cosas se están tambaleando, surgen temas como el teletrabajo, la sostenibilidad, nuevas formas de entregar los productos y servicios. ¿Cuáles crees que son las principales apuestas de los CEOs? ¿Cuáles son sus prioridades ahora mismo en estos tiempos?
Pues la verdad es que voy a remitirme a un report que ha sacado IBM a principios de este año, que me parece francamente interesante y...
Lo confirmo, está súper interesante, ya me lo he leído, está muy bien.
Pues oye, animaros a los que nos escucháis, ¿no? También a que le echéis un vistazo, porque a mí también, como a ti, Marta, me ha parecido pues revelador, porque confirmaba muchas sospechas que yo creo que todos teníamos y ahora no la dicen, pues bueno, fuentes como Financial Times o Forbes, ¿no? Sino lo dicen los CEOs en primera persona. Y este report lo que dice es que el 47% de los CEOs, se han entrevistado a más de 3.000, están apostando fuertemente por la experiencia del cliente, seguido por un 30% que están apostando fuertemente por la innovación de productos y servicios y, no menos importante, pero quizás con menor porcentaje, un 17% en lo que serían las operaciones, ¿no? Toda esa optimización de la parte operativa de las empresas. Y al final a mí esto lo que me hace reflexionar es que hay muchísimo por hacer, ¿no? Y al final los CEOs y las grandes corporaciones están planteándose cosas que son muy fundamentales de sus negocios. Es decir, ¿cuál es su lugar en la mente de los clientes? ¿Qué espacios están ocupando? ¿Cuál es su propuesta de valor? ¿Cuáles son los problemas o necesidades a las que dan respuesta? Todas estas preguntas, ¿no? Y yo creo que a todos 2020 nos ha venido genial porque nos hemos hecho muchas preguntas a nivel individual, personal, pero también es una reflexión compartida. Nos está haciendo eso, ¿no? Desafiar lo que conocíamos, lo que entendíamos, hacerle reto a muchas cosas y creo que eso está en la agenda de los CEOs. Entonces se vienen tiempos súper interesantes y creo que sus apuestas van a ir por allí, por estas tres líneas principalmente.
Está súper interesante porque sí que es verdad que antes igual sí le damos importancia a esto de qué valoran los clientes, cómo crear esa experiencia, pero al final estaban muy centrados también en nuestros objetivos, nuestros KPIs, estaban como más centrados en eso por lo menos, y es interesante ver que ahora casi que se ha dado la vuelta, ¿no?, a esas prioridades, porque en una empresa grande que ahora mismo se dé cuenta que efectivamente quizás se está quedando atrás o incluso hay muchas empresas del mundo corporate que son totalmente ajenas o prácticamente en 100% ajenas a todo lo que es el diseño centrado en las personas, pero que quiere adaptarse y, por tanto, sus trabajadores y trabajadoras también tendrán que adaptar estas habilidades. ¿Por dónde podrían empezar? O sea, ¿cuáles le podrías decir que son esas bases iniciales para adentrarse en la innovación y para dejar atrás las viejas maneras de operar?
Pues yo pienso que va muy unido a lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Yo pienso que la forma de empezar es hacerse las preguntas fundamentales, ¿no? Y no tener, digamos, como miramientos para contestarlas de forma sincera. Porque hay muchas veces que nos cuesta reconocer cuáles son nuestros puntos de mejora, nuestras debilidades, y en ser honestos como empresas y como equipos y ser capaces de reconocer eso y reflexionar y visionar, ¿no?, dónde nos queremos posicionar, creo que es el primer ejercicio a hacer. De hecho, pasa por definir cuál es nuestra estrategia. Y aquí en este reporte habla de ser esenciales. Y cuando habla de tener tu estrategia para ser esencial, pasa por identificar cuáles son las desventajas y las ventajas de tu empresa. Después, cuáles son las necesidades, qué necesitas para expandirte, qué necesitas para seguir siendo relevante. Y aquí hablan de un tema que es súper interesante, que es la necesidad de alianzas o partnerships. Porque creo que eso también ha sido un despertar interesante de 2020, en el que las empresas se han dado cuenta de que ni les interesa ni pueden asumir todo y que tienen que colaborar con otros que les ayude a conseguir mucho más rápido estar en esa mente del consumidor, en ese mercado. Creo que todos estamos viendo cuáles son nuestras fortalezas y cómo sumamos con otros. Entonces, eso creo que es una reflexión buena a hacer para empezar y también cómo aplicar la innovación. Y cuando hablo de innovación, ya abro una veda que a mí me gusta mucho personalmente, que es la de la tecnología, que seguro que la tenemos todos súper presente. Y es, siendo esenciales, la tecnología, ¿cómo nos va a ayudar? No tener tecnología por tecnología, sino cuál es la tecnología que a nosotros nos hace ser diferentes, que nos va a hacer más competitivos, cuáles son los perfiles que necesitamos en nuestros equipos, cómo ellos van a sacar el máximo partido a la tecnología. Y después, ya hablando de equipos y tecnología, pues talento, nuevas necesidades de talento, no solo en la parte de diseño, sino en toda esa parte de tecnología. Creo que va a empezar por esa reflexión, lo que sería una recomendación para esas corporaciones y un ejercicio que yo creo que están haciendo. Y bueno, pues buscar cómo pivotar, cómo adaptarse dentro de este nuevo.
De hecho, en ese reporte que comentas, ¿no?, que sacasteis hace poquísimo, yo me he apuntado aquí una frase que me pareció súper interesante, que decía, o sea, lo leo textualmente, se llamaba la paradoja del rendimiento. Decía, solo porque tu negocio va bien, no supongas que estás haciendo bien las cosas, y si tu negocio está teniendo problemas, no asumas que se ha estropeado algo. Esta es la nueva realidad pandémica. Y me pareció como súper interesante, ¿no? Porque a veces tendemos a complicarnos demasiado, pues como tú decías, ¿no? Pues tener tecnología porque sí, y o porque es moda, o porque alguien te lo ha dicho y ahí te metes en esa ola, o tener talento que igual en ese momento no necesitas de esos perfiles y necesitas de algunos otros. Y eso, porque está de moda o porque alguien te ha dicho, pues contratas una serie de perfiles, yo qué sé, de Big Data. O sea, he conocido casos que tenían en plantilla gente de Big Data y que no sabían ni para qué utilizar a esas personas, ¿no?
Sí.
¿Crees que esto es como la tónica habitual o...?
Sí, a ver, o sea, yo desde mi experiencia y también compartiendo con otros compañeros del sector, no exclusivamente de mi empresa, creo que hay un poco de todo. O sea, hay empresas que sí son muy conscientes y que tienen una estrategia muy clara y han sabido bien enfocar sus equipos, sus capacidades, han adoptado muy bien el uso de IoT o Internet of Things, de inteligencia artificial, se están moviendo muy bien hacia el cloud. Aquí vemos, ¿no?, a los gigantes tecnológicos, todos están o estamos avanzando como en la misma línea. Creo que hay empresas que lo están haciendo francamente bien. Pero también, y sería un poco naif, ¿no?, o limitado, no decirlo, creo que hay empresas que se han movido por moda. Como bien dices tú, pues el tema de Agile o el tema de Design Thinking o Big Data o Analytics, ¿no?, creando departamentos de la nada porque sabían que era relevante, pero no por qué lo era. Pienso que ahora con esta situación, que es un poco más ajustada económicamente, más difícil, el hacer las cosas por tendencia o moda no tiene razón de sí. Cada vez es más importante enfocarse en por qué estamos haciendo las cosas y el para qué, y no tener, pues eso, capacidades desaprovechadas, trabajar sin propósito. Creo que las empresas que sean capaces de entender el por qué están haciendo las cosas, tendrán, por supuesto, muchas más posibilidades de tener éxito, ¿no? Y aquí, bueno, pues el caso de Amazon, empresa que ha crecido exponencialmente con una muy buena plataforma tecnológica, muy bien preparada en una situación en la que no todos estábamos tan al día a nivel de plataforma. Entonces, bueno, pues eso también demuestra que quienes han tenido una buena estrategia y una buena plataforma y han sabido orquestar bien sus capacidades en momentos críticos han salido beneficiados, ¿no? Son esos outperformers, digamos. Entonces, bueno, muy interesante ver cómo se van a mover estas reflexiones, la verdad. Cómo las empresas se van a reorganizar, a reorientar. Está mucho está por hacer.
Sí, pues sí, está todo por plantear. Porque sobre esto que comentabas de la tecnología, ¿no? Que al final pues toca muchos palos la tecnología, se habla de tecnología en general, pero toca muchísimos palos desde herramientas que podemos implementar en nuestra empresa para optimizarla, como pasando por ya temas más complejos de inteligencia artificial, etcétera. ¿Crees que se habla más de ella de lo que realmente se implementan? Es decir, ¿las empresas se están preparando para el futuro de verdad? ¿O es más un, bueno, vamos a toquetear un poco algunas herramientas de tecnología y vamos a pensar que estamos siendo súper avanzados, pero en verdad no está siendo bien implementada? ¿O bueno, eso es más por tema de tenerla porque hay que tenerla?
Nuevamente pienso que hay un poco de todo. Aquí yo quizás soy más positiva. Pienso que las apuestas que se están haciendo a la hora de adoptar tecnología sí están siendo mucho más cautelosa, meditada. A nivel de pruebas de concepto se puede probar con todo, ¿no? Y yo creo que todos hemos visto pues miles de pruebas de concepto que al final acaban materializándose o no y que son, pues eso, pruebas, experimentos. Pero a la hora de definir en qué cloud o si vas a moverte a cloud, digamos, ¿no? Pues ahí yo creo que las conversaciones son mucho más profundas, más digamos, relevantes, ¿no? Se involucra un montón de gente. Creo que es una gran apuesta y que las empresas están fuertemente no hablando solo de cloud, sino pasando o migrando a cloud todo su core business, ¿no? A nivel de inteligencia artificial, también se dice en este report, ¿no? Que la mayoría sí ven que le van a dar una aplicación real a esa inteligencia artificial. Creo que era superior al 70% incluso, ¿no? Lo que se mencionaba en el reporte. Entonces esto yo creo que no es solo hablar, sino ya estamos viendo cómo se aplica realmente. Y después en experiencias, pues concretamente en España y demás, con algunos de nuestros clientes, pues el tema de robotics, RPA, el tema de Internet of Things, yo sí veo que cada vez está cobrando mucha más fuerza y se está explotando mejor. Y que ahora con la llegada de una superconectividad, todo lo que se podrá utilizar pues es increíble, digamos, ¿no? Podremos llegar a donde no hemos llegado antes. Entonces sí pienso que se están haciendo movimientos muy buenos en esa línea y que lo que viene pues es súper prometedor. Aunque sí, bueno, nunca podemos evitar el hablar por hablar de la tecnología. Realmente hablar por hablar de tecnología es más sencillo, pero hacer que ocurran las cosas empleando esa tecnología, pues ya son proyectos complejos, se requiere de mucho esfuerzo, equipos, capacidades, ¿no? Ahí es otra dimensión, pero bueno, sí, yo soy positiva en ese sentido. Creo que se está aplicando bien y con buen propósito y con sentido, así que muy interesante lo que viene.
Qué bien, sí, es que es muy motivador, ¿no? Es que las posibilidades son tantas al final y es verdad que lo que tú dices, la gente que lo tenga claro y que de verdad quiera aplicarlo con un sentido, ¿no? Lo que tú decías antes, de un propósito, etcétera, pues seguramente ahí les va a dar mucho juego. ¿Y podrías contarnos un poco cuál crees que es tu papel juega ahora mismo el service designer, el business designer, ¿no? Un poco un perfil como tú en el nivel más estratégico de las corporaciones, ¿no? ¿Por qué tiene importancia ese tipo de perfiles ahora mismo?
Bueno, yo pienso que ahora mismo, ¿no? Y lo han tenido también en el pasado, pero que todavía ahora coge más fuerza. Pues estamos en un momento en el que estamos replanteando muchas empresas, el cómo hacemos negocios, el cómo damos servicios, el cómo somos relevantes para los clientes, no solo en la parte física, sino mayormente en lo digital, cómo hacemos que se perpetúe una marca en cada interacción, una experiencia con una corporación, porque la gente al final no entiende de los departamentos o cómo se organizan las empresas, sino entiende de la experiencia que tienen con esa corporación. Entonces, pienso que ahora, en estos momentos en los que se está buscando tanta la eficiencia y también se está persiguiendo el conseguir mejores objetivos de negocio, el rol de un service es fundamental porque va a romper con esos hilos y con barreras y va a sacar a flote aquellas áreas de mejora de las compañías a las que no se había prestado atención antes por ir trabajando cada uno en silos y demás, y que eso va a abrir pues importantes conversaciones, debates, va a ayudar a las empresas y a los equipos a reflexionar sobre cómo se están orientando en su entrega de valor. Pienso que va a ser un rol que es muy importante y a nivel de service, bueno, yo creo que quedaría claro en este sentido. A nivel de business design, pues estábamos hablando de ecosistemas, de partnerships, de cómo nos aliamos, empresas que tenemos quizás propósitos diferentes en nuestro core business, pero que estamos pues estrechamente relacionados en otras vertientes. ¿Cómo podemos dar juntos respuesta a una necesidad que tienen las personas y hacerlo con el máximo valor, aprovechando al máximo ya lo que tenemos cada uno en casa? Pues va a ser muy interesante ver los negocios que se van a crear a partir de esto. No solo startups, ¿no? Pero quizás hasta grandes empresas, cómo se van a fusionar las diferentes compañías, qué movimientos van a hacer, qué apuestas. Y también qué vamos a querer las personas después de este año tan diferente. Quizás tenemos nuevas necesidades que no existían en 2020. Entonces, bueno, creo que son dos roles que son apasionantes, ¿no? En sí mismos, pero que en el contexto actual y futuro, porque viene mucho, no creo que solo ocurra en 2021, sino en los años que vienen, van a ser súper importantes y en la mesa en la que se están tomando las decisiones las empresas. Así que también veremos cosas interesantes, seguro, en esos dos campos.
Sí, totalmente, porque quizás en algunos contextos se asocia un poco todo esto, incluso la experiencia de cliente per se se asocia mucho a filosofía, propósito, ¿no? Y es como lo típico que luego te metes en el cajón, te olvidas de ese dossier en el que hablábamos de nuestro propósito, de nuestros valores, etcétera, y quizás no se asocie tanto a resultados, a KPIs, ¿no? Y no sé si tú tienes la misma percepción de que se asocia un poco más a propósito y ya está, y es algo bonito y que, pues sí, pues puede darnos un sentimiento de pertenencia tanto a clientes como a trabajadores y trabajadoras, pero sí que tiene un impacto directo en resultados de negocio. No sé si tienes tú esa percepción.
Totalmente. De hecho, me gustó una de las frases también que aparecían en este report, ¿no? O en este documento que ha generado IBM. No recuerdo exactamente de qué CEO era, pero lo que decía era algo parecido a: no podemos estar a 100 cosas a la vez, sino tenemos que enfocarnos en lo que es crítico. Y solo cuando hagamos ese foco seremos capaces de mejor orientar nuestros esfuerzos, nuestras energías en aquello que genera realmente ese valor, ¿no? Y creo que no solo por la circunstancia actual, sino por lo que venimos comentando en este podcast, va a ser clave alinearse alrededor de esas cosas y trabajar con foco y con paso firme. Entonces, creo que eso va a ser también diferencial, ¿no? El que todas las empresas sean capaces de enfocarse en lo que realmente es importante.
Uh-huh. Sí, porque es verdad que esta tendencia de correr, o sea, yo creo que también el 2020, y esto sí que es un poco igual más filosófico, pero tú lo comentabas antes, ¿no? De cuestionarnos las cosas también pasa por cuestionarnos todo este movimiento habitual de el hustle, ¿no? Este que dicen los americanos de correr y tirar millas, pero no pararte realmente a pensar: oye, nuestro equipo que está alineado, no está alineado, está trabajando con ese propósito, nuestro cliente está alineado a ese propósito. Y aunque sí que está muy orientado a cliente, también está orientado de forma interna, ¿no? El que todo el mundo esté trabajando alineado en base a esos valores, también eso repercute en esos resultados de negocio.
Sí, además la parte del employee experience, ¿no? La propia experiencia del empleado en un contexto ahora en el que estamos tan descentralizados o alejados, trabajando en algunos casos de forma 100% virtual, el tema de la employee experience y el cómo tratamos a los empleados y cómo esos empleados siguen dando valor y siguen estando alineados, creo que es uno de los mayores desafíos a los que nos estamos enfrentando también como corporaciones, porque saca a flote pues todos estos temas como de la cultura organizativa, bueno, tantas cosas, aquí ya podríamos, nos da para otro podcast, ¿no? Pero sí, es muy interesante cómo las empresas en este nuevo paradigma van a conseguir que sus empleados estén, como decías tú, alineados en torno a esa propuesta de valor, se sientan pertenecientes a una marca, sean capaces de trabajar y desarrollar capacidades, sigan estando motivados, sigan estando conectados. Creo que eso va a ser uno de los grandes retos también. Y bueno, conscientemente, o sea, y sé de primera mano que es una de las áreas en las que las empresas están ahora pues invirtiendo bastante esfuerzo. De hecho, también se decía, o decían los CEOs, que aquellos que están intentando realmente mejor posicionar sus compañías o hacer que éstas sean más fuertes, están invirtiendo fuertemente en que la gente siga aprendiendo continuamente y en que tenga un mejor equilibrio entre su vida y el trabajo. Es decir, el tema cuidar del empleado, que al final la creatividad es algo que no puedes comprar, ¿no? Y que va a condicionar lo que es un buen producto y un servicio, es súper clave. Yo creo que también las empresas que tengan éxito serán aquellas que sean capaces de tener a un equipo sano, equilibrado y satisfecho, ¿no? Digamos. Si no, creo que caerán por su propio peso.
Sí, totalmente. No, me parece súper interesante lo de eso, que en el report tengan en cuenta como las dos patas, ¿no? Que al final, sí, obvio, importante cliente, genial, que esa conversación por fin la tengan los CEOs, que le den importancia, pero por otra parte, pues está, o sea, como que se cierra el círculo por el otro lado, ¿no? Que las personas que están detrás de esa experiencia, que en este caso son los empleados y empleadas, pues que también estén satisfechos, satisfechas, que estén recibiendo también una buena experiencia, ¿no? Y que de alguna forma ese círculo dé la vuelta y se cierre por allí.
Total, total. Y al final, ¿no? En Service Design lo decimos mucho, lo que haces en el backstage se refleja claramente en el front stage, ¿no? Entonces, qué mejor que tener empleados comprometidos con tu empresa y que estén alineados y que se sientan parte de algo para favorecer la experiencia del cliente. Se nota muchísimo. Entonces, bueno, veremos cómo se va trabajando ese backstage también y cómo se va reflejando en la experiencia que tengamos las personas y también cuáles van a ser nuestras apuestas como consumidores. Yo creo que eso que también, en base a lo que veamos y por comparativa y por nuestras propias expectativas, va a marcar cuáles van a ser los negocios del mañana.
Claro, es que las prioridades es que nada que ver, ¿no? El de los consumidores.
Pienso que no, por lo que decíamos al principio del podcast, ¿no? Este año nos ha dado para reflexionar, para despertar en bastantes sentidos, replantear nuestras prioridades, dónde hacer nuestras inversiones o apuestas, qué son esos aspectos que para nosotros son un must, ¿no? Como la inmediatez, la visibilidad end-to-end de qué está pasando con tu petición o con tu pedido, ¿no? Eso ya es un must have. Empresas que estén fuera de esas expectativas que tenemos y que hemos construido por comparativa, pues no, probablemente no tengan tanto éxito. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos deparan los próximos meses y lo que viene, porque va a ser súper interesante. De hecho, parece que el COVID ha hecho que 2020 sea uno de los años más disruptivos de nuestra historia reciente. Mucho, mucho va a dar que hablar.
Pues sí, totalmente. Bueno, Idaira, y para todos los oyentes que quieran seguirte y saber más de ti, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Tienes alguna red social de cabecera, alguna plataforma por la que te puedan contactar?
Sí, yo la verdad que intento estar en conversaciones sobre estos temas y participar de muchas cosas, sobre todo en LinkedIn. Entonces ahí en mi perfil de LinkedIn me podéis encontrar, los que nos escucháis. Pienso que soy una persona bastante accesible, así que cualquier comentario o duda o tema que os apasione, pues la verdad que es súper feliz de compartirlo y de hablarlo con vosotros. Así que en ese sentido ya sabéis dónde estoy. Y bueno, pues recientemente le he dado un giro a mi cuenta de Instagram, porque estoy con unas ganas locas de compartir cosas que me parecen curiosas o interesantes de nuevas formas de trabajar. Así que por ahí también, a los que os interese y os guste la innovación y el diseño, pues también me podéis encontrar. Pero diría que fundamentalmente LinkedIn. Ahí fijo que no fallo ni, ni un mensaje.
Genial, nada, pues pondremos tus perfiles también linkeados. Bueno, me ha parecido súper interesante, sobre todo esas pautas, ¿no? Para estos tiempos raros que estamos viviendo. Al final, el que más y el que menos tiene que adaptarse. Y si antes era importante esto de adaptarse, ahora diría ya que es casi que obligatorio, porque al final, si una empresa ha tenido la suerte de sobrevivir a 2020 sin despeinarse demasiado, pues primero, de todo, que dé gracias, y segundo, que se ponga las pilas, porque al final esta incertidumbre de la que estamos hablando todo el tiempo ya ha estado siempre, pero ahora sí que está para quedarse. Así que muchísimas gracias, Idaira, por compartir un pedacito de esta experiencia en el podcast.
Un placer. Muchísimas gracias a ti, Marta. La verdad que me lo he pasado en grande y se me ha ido volando.
Sí, el tiempo pasa rápido.
Y estoy aquí para lo que necesitéis. Así que muchas, muchas gracias.
Genial. Pues a nuestros oyentes, si os interesa leer y profundizar un poquito más sobre estos temas de los que ha hablado hoy Idaira, os vamos a dejar los links que acompañan a este podcast. En ese espacio os dejamos el link específico de ese reporte que ha lanzado recientemente IBM. Se titula 2021 CEO Study, Find Your Essential. Y nada, ahí podréis profundizar un poquito más sobre todas estas apuestas, como decía Idaira, muy, muy interesantes que están haciendo los CEOs, además de todo tipo de empresas. Y nada, ahí lo dejamos por si queréis seguir profundizando un poquito más. Muchas gracias por escucharnos, que estéis bien y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!